Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 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 que llega el fin de semana, que hoy ya es viernes y que estamos dispuestos a disfrutar de un fin de semana. Eso sí, con unas temperaturas, como te vamos a contar ahora, un poquito más altas de las que hemos tenido esta semana. Así que vamos a disfrutar del fin de con calor. Eso para los que regresan de sus vacaciones en este fin de semana, que por cierto hay operación salida y entrada, para los que regresan de sus vacaciones va a estar muy bien, porque van a venir de los sitios fresquitos donde han estado y se van a encontrar con una Málaga que las va a recibir de forma calurosísima, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Y para los que se van, pues también está muy bien, porque van a aprovechar el fin de semana para irse en unas jornadas en las que va a aumentar las temperaturas y se van a librar de ello. En fin, digo yo, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa al final. Ahora enseguida te lo vamos a contar. Decía yo que es viernes, que es 27 de agosto, y que soy Pedro González y que aquí arranca Herrera en COPE más Málaga, que como siempre tiene su primera parada en la redacción de informativos para contarte cosas que tienen que ver con el tiempo y algunas que otras más. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la pandemia. Tenemos los datos de última hora y cifras que son buenas, otras que son realmente malas, como por ejemplo el dato de fallecidos. De nuevo volvemos a registrar en la provincia una de las peores cifras de fallecidos de la quinta ola de la pandemia. 13 personas han muerto en la provincia de Málaga a causa del coronavirus en solo 24 horas. 13 fallecidos. En total asciende el número de víctimas mortales a 1.874. El número de contagios ha superado la barrera de los 150.000. Ha ocurrido en las últimas horas. Se han sumado 241 positivos más y de esta manera la provincia supera, como decimos, esa barrera de 150.000 contagios acumulados desde el comienzo de la pandemia. Estos son los datos negativos. Hay algunas lecturas que afortunadamente son positivas, porque la tasa de incidencia del virus sigue bajando y lo hace además de forma muy notable. Ha bajado en un día en 30 puntos en la provincia de Málaga, que está ya con una tasa de 246 contagios por cada 100.000 habitantes. Hace unos días, recordarán los oyentes, que hablábamos de que Málaga era la provincia andaluza con una mayor tasa de incidencia del coronavirus. Hoy estamos en el lugar quinto, es decir, hemos ido bajando puestos hasta ocupar el quinto lugar en esa tabla de la incidencia acumulada del coronavirus, con 246 contagios por cada 100.000 habitantes, bajada, como te digo, de 30 puntos. En la capital, el descenso es aún mayor, roza los 42 puntos en un solo día. Estamos ya por debajo de los 300, en concreto 281 casos por cada 100.000 habitantes, así que la parte positiva de las cifras del coronavirus tiene que ver con esa tasa de incidencia que sigue muy a la baja. Y nuevo avance importante en el proyecto del tramo del metro al Hospital Civil. Hoy la Junta de Andalucía ha sacado a información pública el anteproyecto de ese ramal, es decir, que a partir de mañana sábado se abre un plazo de 30 días para presentar posibles alegaciones a la propuesta. Es el paso administrativo previo y obligatorio para la redacción del proyecto en cuestión. Hablamos de la extensión de la línea 2 del metro de Málaga, que cubrirá el distrito Bailén Miraflores, donde está el Hospital Civil y donde se construirá el futuro tercer hospital de Málaga. Es un tramo que irá soterrado de casi 2 kilómetros y con 3 estaciones. Las personas interesadas en consultar ese anteproyecto podrán hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Agencia de Obra Pública en Málaga Capital y también por vía telemática accediendo a la web de la propia agencia. Habrá disponible un formulario de alegaciones que se puede rellenar online, se puede enviar por correo o entregar presencialmente. Una vez se evalúen todas las alegaciones, se aprobará definitivamente el anteproyecto y después habrá un año para la redacción del proyecto del metro al Hospital Civil. Y vamos a hablar de hipotecas, porque está la situación mejorando en este ámbito del sector inmobiliario. En la primera mitad del año, casi 10.000 personas se han hipotecado en Málaga. La firma de hipotecas ha aumentado este año después de la caída del año 2020, lastrada, claro, estaba por la pandemia. En concreto, entre enero y junio de este 2021 se han firmado en la provincia 1.200 hipotecas más que en el mismo periodo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, cada persona que ha firmado en Málaga un crédito para comprar una vivienda se ha hipotecado de media en 160.000 euros. Es el valor de la hipoteca media en la provincia, que son 23.000 euros más que el año pasado. De la crónica de sucesos, una historia que contamos con todo detalle en la página web de COPE Málaga. Han detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años que según la policía robaron a un viajero que había llegado a Málaga desde Madrid. Junto a la estación de autobuses, este hombre se paró a preguntar por una parada de autobús. Los dos detenidos se ofrecieron a acompañarle y en el camino le dieron una paliza. Incluso intentaron estrangularlo para robarle el dinero que llevaba encima. Eran apenas 10 euros. La víctima denunció los hechos, la policía se puso a investigar y dos días después dieron con los supuestos agresores y atracadores, que fueron identificados y, como decimos, ya están los dos detenidos. Y Pedro, hoy muy pendientes del tiempo, del termómetro. Tenemos 28 grados ahora mismo en la capital, ya anuncia la previsión que van a ir subiendo las temperaturas. Hoy se esperan máximas aquí de 34 grados. En otros puntos de la provincia van a llegar incluso a 35. Vamos a saber cómo se presentan los próximos días con la ayuda de Luis Fernando López Cotín, que es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos hoy temperaturas altas aquí en Málaga, sobre todo en la provincia. En Antequera 35 vamos a tener de máxima, pero para mañana ya hay previsiones de hasta 38 grados de máxima en Málaga capital y con aviso amarillo por altas temperaturas. ¿Cómo se va a comportar el fin de semana?
Sí, prácticamente será el día de mañana en el que las temperaturas alcancen los máximos valores. A partir del domingo y sobre todo ya a comienzo de la semana que viene, pues las temperaturas van a ser bastante más suaves. Todo está debido a los vientos dominantes, ¿no? Tenemos situación de terral y entonces pues ahí los vientos pues son muy cálidos. Pero ya digo que a comienzo de la semana que viene la situación cambia radicalmente.
¿Y cómo va a evolucionar la próxima semana después de ese cambio que vamos a tener en los primeros días?
Bueno, gran parte de la semana por lo menos se va a mantener ya con unas temperaturas, ya digo que suaves, vamos, una vez se inicia el descenso, pues unos cuantos días por lo menos se mantendrá la temperatura suave.
Venimos de unos días muy nubosos, en la provincia hemos tenido incluso un poco de lluvia, ¿eso se va a repetir en los próximos días?
Bueno, en estas circunstancias de vientos cerrales, no, desde luego, no tenemos esa situación, la inestabilidad atmosférica también que estaba predominando estos días atrás, pues eso también ha desaparecido, con lo cual pues no se esperan precipitaciones.
¿Y la situación en las playas cómo va a estar el fin de semana? Porque claro, se suele decir cuando hace terral está el mar muy frío, ¿cuál es la previsión?
Pues eso, lo que corresponde a una situación de vientos de terral, fundamentalmente, insisto, centrándonos en el sábado, a partir del domingo la situación va cambiando y ya al comienzo de la semana que viene la situación es totalmente diferente. Ya no hay nada de terral, no estará el régimen de brisa, más bien vientos de componente este, o sea que ya es otra situación totalmente distinta.
De esa situación que comentaba Carmen Cerván relacionada con las playas y sus temperaturas, enseguida vamos a abordar ese asunto con nuestro hombre del mar. Luis Fernando López, gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
Pues encantado, adiós.
Bueno, pues por ahí pasa la información o tenemos alguna otra cosa más, Carmen.
Sí, una cosa más para que apunten los oyentes en su agenda, porque es uno de los eventos que nunca faltan en la agenda del verano en la Costa del Sol. La fiesta del Boquerón Victoriano, que se va a celebrar del 7 al 12 de septiembre, esta nueva edición, y va a contar este año con un programa que incluye la degustación gratuita, ahí está, de 1.000 kilos de boquerones en más de 60 establecimientos de Rincón de la Victoria.
Qué bueno, habrá que ir a partir del día 7 de septiembre. Gracias, Carmen, hasta luego. Esta es la información o por donde pasa la información de Málaga, capital y provincia a esta hora. Recuerda que si ocurre algo te lo contaremos enseguida y si no te remitimos, como siempre, al informativo de esta casa a las 2:20 de la tarde. Bueno, ya sabemos cómo está el tiempo, sabemos cómo está la cosa en el interior, pero ¿cómo están las cosas para este fin de semana en nuestras playas? Pues como siempre, acudimos a nuestro especialista, al hombre del mar, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya nos ha avanzado algo Luis Fernando con respecto al tema de la temperatura del agua del mar cuando tenemos terral, cosa que tú me imagino que lo confirmas, ¿no?
Sí. Con el terral, la parte más superficial de la capa de agua se desplaza hacia el interior y se rellena con agua del fondo marino, de mar más adentro, ¿no? Más interior, con menor temperatura, y hará que cuando llegue el terral baje de 1 a 2 grados las temperaturas del agua.
Uh-huh. Bueno, pues eso como avance, pero ahora ya abriendo un poco el plano, ¿qué situación se presenta este fin de semana teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho del terral, altas temperaturas que llegaremos en Málaga capital, por ejemplo, a 38 grados este próximo sábado, mañana sábado? ¿Cómo se presenta la situación de las playas?
pues hoy vamos a tener un maravilloso día de playa, con un mar absolutamente en calma, ideal para practicar natación, submarinismo, remo y paddle surf, y que debemos disfrutar porque la situación va a cambiar radicalmente de cara al fin de semana. Ya para mañana sábado se espera que tengamos olas de poniente con una altura superior a un metro, que serán más altas en la Axarquía y notablemente más pequeñas entre Marbella y Estepona. No obstante, se prevé que para el domingo la altura de estas olas empiecen a descender notablemente para volver a dejarnos un mar en calma ya de cara al comienzo de la próxima semana. En relación a los vientos, hoy tendremos una ligera brisa de poniente en la mayor parte del litoral, aunque en Málaga capital será de componente sur y logrará mantener la temperatura de los arenales en torno a 30 grados. No obstante, a partir de mañana sábado los vientos de poniente serán fuertes, superando los 25 kilómetros hora en la costa del Sol Occidental y los 30 en la Axarquía. Esto hará que la temperatura de los arenales de la Costa del Sol supere los 30 grados, alcanzándose los 37 en las playas de Málaga capital. Ya para el lunes volverán los vientos de levante y harán que bajen las temperaturas en las playas por debajo de 30 grados. Hoy seguimos teniendo un mar de temperaturas cálidas como consecuencia del levante de estos últimos días y tendremos de 24 a 26 grados en la Costa del Sol Occidental y de 27 a 28 grados en Málaga capital y la Axarquía. La temperatura del agua bajará ya, como dije antes, un par de grados ya a partir de mañana con la llegada del poniente, salvo entre Torre del Mar y Nerja, donde se mantendrá aproximadamente constantes en unos 27 grados.
Uh-huh. Bueno, pues así está la situación. Ya sabes que todo esto que nos cuenta Paco Franco lo tienes en la web costasoleando.com, donde ya sabes que no solamente tenemos información de playas, sino lo que más me interesa a mí es que tienes información de restaurantes y chiringuitos en la costa con sus correspondientes números de teléfono para que puedas hacer la correspondiente reserva. Así que eso está muy, pero que muy bien. Costasoleando.com, esa es la web. Pues Paco, que disfrutes del fin de semana y nos encontramos el lunes, si te parece, ¿de acuerdo?
Igualmente, disfruta muchísimo este fin de...
Gracias, igualmente, hasta luego. Las 12:42 minutos, seguimos en Herrera en COPE más Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. A todos nos gusta la playa limpia. Ayuda a que se mantenga así, tirando tu basura en el lugar adecuado. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9:30 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Alcorcón. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media. En la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Between the eyes of love, I call your name.
Ay, la playa, por eso siempre cada vez que hablamos de este tipo de asuntos, los que tienen que ver con la limpieza de las playas, nos acordamos de esta cancioncilla, on the beach, en la playita. Y tenemos que volver a hablarte de cómo está esa campaña, en qué situación se encuentra, cómo va, cómo está funcionando esa campaña de concienciación sobre la limpieza de playas que ha puesto precisamente ese área del Ayuntamiento de Málaga. El gerente de Limasam es Raúl García Paini, volvemos otra vez a charlar con él para unos días después saber cómo sigue esa campaña. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ya prácticamente a final del mes de agosto. ¿Ya con el mes de agosto terminamos la concienciación o todavía en septiembre, que aquí en Málaga son días de playa todavía, vamos a seguir concienciando al público en general de que hay que mantener las playas limpias?
Vamos a seguir hasta mediados de septiembre. Mantendremos el dispositivo especial de limpieza y la campaña.
Uh-huh. O sea que todavía un poquito más en el mes de septiembre. ¿Y cómo se está desarrollando en estas últimas semanas? Ya prácticamente los estertores de este mes de agosto, ¿la gente sigue siendo consciente de la campaña y que hay que seguir manteniendo las playas limpias?
Sí, yo creo que ya sí podemos afirmar que ha sido un éxito. Uh-huh. Realmente la basura, las toneladas que se están recogiendo son muy similares a las del 2019 y, sin embargo, ya tenemos un dato bastante certero de que la basura recogida en la arena ha disminuido un 4% aproximadamente.
Ajá, no está mal. Decía una compañera tuya hace unos días, hablando de esta campaña con ella, una compañera de Limasán, decía, hombre, nos damos cuenta de que hay más basura acumulada en los contenedores, señal de que la gente se conciencia de que hay que dejarla en esos lugares y no en la arena, ¿no?
Es correcto. La basura de la arena, efectivamente, como he dicho, ha disminuido. Y, sin embargo, la que recogemos totalmente, incluyendo papeleras y contenedores, ha incrementado considerablemente respecto al año pasado, que es normal por el tema de la pandemia, y nos estamos acercando a los datos del 2019.
Uh-huh. Raúl, recuérdanos más o menos cuál es el dispositivo que tiene Limasán puesto en marcha para hacer esta campaña y que se cumplan esos requisitos.
Pues tenemos principalmente el tema de recursos humanos, son 56 operarios, que se dedican principalmente a la limpieza manual de la arena, la recogida de papeleras, y 16 vehículos destinados a la limpieza manual y la recogida.
Uh-huh.
A la limpieza mecánica, perdón.
Vale. ¿Y cuánto tiempo soléis echar de trabajo previo a que amanezca prácticamente, que es cuando estáis trabajando vosotros, para que todo esté correcto y en condiciones?
Pues el dispositivo siempre se organiza para estar aproximadamente a las 10 de la mañana, debemos estar fuera de la playa, para no afectar a los bañistas y a los usuarios, que muchas veces incluso llegan antes de esa hora. Pero a partir de las 10 solemos estar fuera ya.
Uh-huh. Y ya a las 10 está todo listo y preparado, ¿no?, en todo caso.
Eso es. Ya la maquinaria tiene que estar fuera y, como mucho, quedaría algún operario retirando algo manual.
Uh-huh. Bueno, pues todavía en el mes de septiembre durará un poquito más esta campaña de concienciación, de limpieza de playas. Esperemos que tenga buen efecto y que la gente se siga aprovechando de esos contenedores y echando toda la basura que lleva que de alguna manera lleva uno a la playa y que luego tiene que recoger y no se puede dejar el arena en todo caso. Pues Raúl, gracias por atendernos. Suerte que a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego, adiós. Las 12:47 minutos, nos alejamos de la playa y nos vamos a adentrar en otro asunto, en otro mundo, en algo que va a suceder aquí en Málaga el próximo lunes 30 de agosto y el martes 31 de agosto. Y te quiero hablar de una peregrinación muy especial, porque está recorriendo prácticamente toda España. Y el lunes y el martes, como digo, de la semana que viene, llega a nuestra ciudad. En principio, a partir de las 7 de la tarde, ya estará aquí la Inmaculada, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? ¿Cuáles son los motivos que están llevando a cabo a que se realice esta peregrinación por toda España? Pues vamos a averiguarlo con uno de los que está coordinando la misma. Enrique de Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta peregrinación por toda España? ¿Cuál es el objetivo que os planteasteis al principio?
Pues mira, esto surge en el corazón de un sacerdote de la diócesis de Getafe, el padre Jaime Bertodano, y contacta con una serie de laicos, cuatro matrimonios en concreto, para ver qué es lo que se podía hacer en estos momentos de abatimiento, de hastío, de falta de valores en todos los sentidos, y sobre todo con todas esas crisis, incluida la sanitaria. Y aprovechando que era año jacobeo, pues pensamos, ¿y por qué no le pedimos a la Virgen que venga a infundirnos las gracias que le infundió a Santiago Apóstol cuando se le apareció en el Pilar? Y como, según cuenta la tradición, la Virgen se encontraba en Éfeso con el discípulo Juan, pues nos fuimos a Éfeso, el arzobispo de Esmirna bendijo la peregrinación, voló en un avión del Ejército del Aire a Zaragoza, el mismo, por cierto, que está haciendo ahora las misiones de Kabul, o sea que estamos rezando mucho por ellos en estos momentos, uh-huh. y entonces se presenta el día 30 en el santuario, en la Basílica del Pilar, al lado de la Pilarica, y a partir del día 1, después de una misa del arzobispo de Zaragoza, empieza a recorrer caminando más de 1.300 kilómetros, recibida por todos los obispos de las diócesis a su paso, salvo los dos que no estaban nombrados, y a partir del día 25, después de la misa solemne, salió de la Catedral de Santiago y empezó una visita de santuarios y ya estamos llegando a Málaga dentro de unos días. Hoy llegará Algeciras, y la Virgen, lo impresionante es que está haciendo, se lo ha tomado en serio, está acompañando su peregrinación, y los 200 conventos a los que se le pidieron oración, de los cuales sabemos que muchos lo están haciendo, pues se está notando. Y está ella haciendo muchos favores, o sea, que aproveche todo lo que pueda a pedirle, porque está haciendo muchos favores.
Enrique, llegáis a Málaga el lunes, día 30, a las 7 de la tarde. Lo hacéis a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en Málaga. Luego habrá una serie de actividades, en fin, una misa por la tarde. Luego habrá una visita a una casa de espiritualidad, la de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Y el día 31 incluso va a haber pues ofrenda floral, etcétera, etcétera. La gente que quiera acudir a todos esos actos, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos pasando todavía en España con esto de la pandemia, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo estáis organizando y de qué manera va a poder disfrutar de todo esto?
Bueno, pues la parroquia de la Virgen del Carmen, que está en un barrio muy malagueño, pues está recibiendo ese día a las 7 de la tarde, y también es verdad que habrá el aforo pertinente, porque hay que guardar las distancias de seguridad y cumplir con toda la normativa vigente, y que la Virgen está, todo el que quiera ir, que vaya temprano, porque la Virgen es verdad que está llenando todas las iglesias. Es, yo creo que uno de los grandes signos que ha hecho a lo largo del camino es que ha habido sacerdotes en el camino primitivo que se han quedado asombrados de ver su iglesia llena por primera vez en su vida. Luego, lo que sí que sería, a lo mejor, el día 31, que estará en la vigilia de adoración en la parroquia San Miguel, que es algo más grande, ahí sí que se va a hacer una vigilia y va a haber una Eucaristía, aparte de la Eucaristía, va a haber una adoración posterior. Ahí sí que sería más amplio el aforo y podría entrar más gente. Pero bueno, que acompañen. También va a estar con las hermanas de la espiritualidad,
correcto,
que justo están los seminaristas y que van a poder acompañarla esa noche.
Fenomenal.
Yo, que la gente que quiere ir a verla, que vaya temprano porque las iglesias se llenan.
Está claro. Pues si hay alguien que tenga alguna duda o que tiene alguna duda sobre cuál es el horario, cada una de esas actividades que se van a desarrollar el lunes y el martes en Málaga, dónde van a ser, cómo pueden acudir, hay una web que nosotros recomendamos, que es madreben.es, y ahí pueden entrar e informarse de toda esta actividad. Recuerda, el lunes día 30 y el martes 31. Así que no os lo perdáis, porque merecerá sin duda la pena. Enrique, gracias por estar con nosotros. Suerte, y os esperamos de brazos abiertos aquí la semana que viene, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, que lleváis desde el día 11 de febrero, sin tregua, COPE siguiendo la peregrinación.
Faltaría
gracias, de verdad.
Muchas gracias, Enrique. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Siete minutos nos separan de la una del mediodía, de la una de la tarde ya en este caso, y nos vamos a ir a la provincia para seguir haciendo cosas que pueden ser divertidas este fin de semana, por ejemplo. Divertidas como hacer senderismo, algo que ahora está muy de moda, sobre todo por aquello de que es un acto o una actividad, mejor dicho, en la naturaleza, al aire libre, y esto nos permite, pues eso, no tener que estar todo el rato con la mascarilla, ni cruzarnos con tanta gente, ni nada por el estilo. Bueno, pues yo creo que de eso se ha aprovechado también el Ayuntamiento de Antequera, y acaba de presentar una serie de folletos, 10 en total, con información de los principales senderos que se pueden hacer caminando por el municipio agrupados en una red. Ana Cebrián, concejala de Turismo de Antequera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, 10 folletos y 10 senderos. Cada folleto me imagino que lleva uno, y no solamente es un folleto, sino que he visto que tiene incluso un código QR para poder llevar toda la información en el móvil, ¿no?
Así es, hemos querido recopilar 10 de los mejores senderos. Es verdad que el término municipal de Antequera es muy grande y tenemos, yo creo que, la mayor cantidad de caminos rurales y de senderos y de rutas por la naturaleza, yo creo que de casi toda la provincia, y hemos querido aprovechar que ahora empieza una nueva temporada más fresquita y igual nos apetece más volver al campo para hacer esta guía de sendero, esta ruta de sendero por Antequera. Y la verdad es que, bueno, hemos conseguido recopilar 10 de ellos, con información no solamente de la ruta, lógicamente, sino, bueno, pues un poco de cómo tenemos que acudir, el calzado cómodo, el agua, no se puede hacer fuego, etcétera, etcétera, todas esas recomendaciones que siempre nos vienen bien si lo queremos llevar en papel, y si no, como tú bien decías, pues con un código QR que nos descarga en el móvil toda la información para que podamos ir siguiendo esa ruta sin perdernos y sin meternos donde no se puede uno meter.
Claro.
Así que la verdad es que hemos hecho una carpetita en la que están todas las rutas y un plano en el que están las 10 juntas.
Ajá,
pues si queremos ir viendo las que hemos hecho, las que queremos ir haciendo, y la verdad es que se ha quedado magnífico. Hay rutas para todas las capacidades físicas, es decir, hay rutas desde 4 kilómetros, que es una cosa bastante asequible, hasta rutas más larguitas de unos 28 kilómetros que comunican Antequera con otros municipios, con Villanueva de Algaida, con Villanueva del Trabuco, también con el Valle de Adalají, en fin, por toda la comarca. Son senderos y rutas que la mayoría son muy conocidos por todos los antequeranos, pero luego es verdad que hay mucha gente que nos visita que no tiene a lo mejor ese conocimiento y que gracias a esta ruta, a estos planos y a esta señalización, pues van a poder hacerla sin ningún problema.
Mañana nos ha dicho el hombre del tiempo que se prevén altas temperaturas, que Antequera va a rozar los 35 grados. ¿Es un buen momento este fin de semana para hacer alguna de esas rutas? ¿Hay alguna de esas 10 rutas que sean fresquitas, por decirlo de alguna manera?
Pues la verdad es que sí, algunas, como además tienen más altitud, muchas veces parece que en verano a lo mejor ir al campo pues no es buena idea, y es todo lo contrario, porque al subir un poquito de altitud pues nos sentimos un poquito más, con menos calor. Hay rutas como la de las Escaleruelas, que está pues casi a la misma altura que la falda del Torcal ya, y bueno, pues ahí se está bastante mejor que en la ciudad. Es verdad que esta semana sube un poquito, la que viene ya empieza a bajar, y bueno, yo creo que es muy buen momento. La temporada de otoño, ya septiembre, octubre, es muy buena época para meternos en el campo, y bueno, hemos querido anticiparnos un poquito para que todo esté listo y el que quiera venir a pasear y a andar por nuestra naturaleza, pues lo tenga todo fácil y asequible.
Uh-huh. Otoño es un magnífico momento para hacer rutas senderistas, y esto puede ser una magnífica oportunidad hacerse con esos folletos, con esas 10 esos 10 senderos del municipio de Antequera. Una última cuestión, Ana, la gente que quiera hacerse con estos folletos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues si está aquí o viene por aquí por Antequera, pues dirigirse a la oficina de turismo, en los hoteles también van a estar, en las viviendas turísticas, en los alojamientos rurales que tenemos un montón en todo el término municipal y en la comarca van a estar también, y en la página web de turismoantequera.es pues también podemos descargarnos esos planos para que podamos preparar con antelación pues las rutas que queramos ir haciendo a lo largo de estos meses. Es verdad que igual en el mes de agosto pues a lo mejor no nos apetece demasiado, pero como decía antes, va a empezar la temporada buena y magnífica para irse al campo, para patear, para dar una vuelta, para observar la naturaleza y la fauna, la flora que tenemos aquí. Y la verdad es que con estas 10 rutas al menos, pues yo creo que hacemos un plato que pueda gustar a casi todos, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes dificultades, diferentes inclinaciones, unas más complicadas, otras menos. Así que, bueno, yo invito a que por lo menos se empiece por la primera, que es la más sencillita, la más cortita, y que se vaya subiendo el nivel. Ahora que está tan de moda esto del caminar y del correr, pues ¿por qué no hacerlo en plena naturaleza?
Está claro. Pues ya sabéis, 10 rutas, las principales, los principales senderos del municipio, el enorme municipio de Antequera, se pueden hacer, y entrando en la web del ayuntamiento se pueden descargar esas rutas. Ana Cebrián, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Credialpes es tu agencia negociadora. Concierta una cita con ellas y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en calle Héroes Sostoa 23 o en credialpes.es. Estamos al filo de la una de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero espérate que luego volvemos con más cosas aquí en Herrera, en Cope más Málaga, así que no te vayas a despistar. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos. Seguimos en Mediodía en COPE más Málaga. Ya sabes que estamos en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles y también en la web, en cope.es/Málaga. Los saludos de Pedro González de nuevo si te acabas de incorporar. Antes de ir con otras cosas, vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, saludos y muy buenas. Pues fíjate el día que vivimos en el día de ayer. Un Málaga Club de Fútbol que tenía cerrado 2 jugadores, uno se Kouga Sama, sobre todo la gran bomba del mercado veraniego para el Málaga, la llegada de Javi Ontiveros, pues con todo cerrado, con todo pactado, con el Málaga ya aguardando que el jugador hoy se entrenara aquí en la fila del conjunto blanquiazul. El bombazo ocurría alrededor de las 8 de la tarde cuando el jugador, insisto, camino de Málaga, cambió el rumbo de su viaje y se fue directamente hacia Pamplona. Recibió una llamada de Osasuna, un Osasuna que le asegura jugar en primera división, un entrenador que también le va a dar, se supone que, oportunidades, e insisto, con todo cerrado, con todo acordado con el Villarreal, finalmente Javi Ontiveros, y solo el jugador Javi Ontiveros ha decidido cambiar de decisión, dejar plantado al Málaga y poner rumbo finalmente al Osasuna. Por lo tanto, Sekou Gassama sí, Ontiveros no. Así está la situación. Ha sido un palo muy duro para la dirección deportiva del Málaga, sobre todo porque ha faltado el jugador a su palabra. Dicho todo esto, en lo deportivo, más allá de Ontiveros, de fichajes y de idas y de venidas, hoy juega el Málaga. Lo hace a las 10 de la noche. Va a jugar frente al Alcorcón. Tercera jornada de Liga. Desde las 9 y media lo podrá seguir aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga, donde el Málaga Club de Fútbol va a intentar buscar su primera victoria en estas 3 jornadas de Liga que llevamos. Hay que recordar que el conjunto malaguista tiene a día de hoy 2 empates en 2 jornadas. La buena noticia es que va a debutar Víctor Gómez en el lateral derecho y también que después de muchos meses fuera, tanto Iván Calero como Ramón Enríquez van a volver a una lista de convocados. Así que es una muy buena noticia para el conjunto del Málaga. Y hoy, día de presentaciones. Ayer entraba desde un catamarán con la presentación de las camisetas de Unicaja, que han tenido, por cierto, Pedro, buena acogida. Tienen simbolitos de cositas muy malagueñas, ¿no? Como el espeto, la jábega y la vinaga. Se pueden ver en distintas partes de la camiseta. Pues hoy la presentación y el turno ha sido para el nuevo jugador de Unicaja, para Norris Cole, este jugador que ha ganado 2 anillos de la NBA con LeBron James, por ejemplo, en los Miami Heat. Dice que está muy contento, que llega a Málaga con ganas de aportar su granito de arena y para que lo que le pidan, si hace falta anotar, ahí está Norris Cole. ¿Qué hace falta experiencia? Ahí está Norris Cole. ¿Qué hace falta repartir asistencia? Ahí está Norris Cole. Esperemos que a partir del domingo, que cuando juega el primer partido con Unicaja, lo veamos y lo demuestre el propio jugador del equipo malagueño.
Muy bien. ¿Qué hace falta que saber más del mundo del deporte? Ahí está, a las 3 de la tarde, Emilio Guerrero y Javier Bautista. Gracias.
A ti, Pedro. Hasta luego.
La 1 y 8 minutos, te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Los residuos van al contenedor, no a la arena. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
La 1:09, entramos ya en la recta final de Herrera en COPE más Málaga. En el día de hoy seguiremos juntos hasta la 1:30, en este viernes, último viernes ya, por cierto, del mes de agosto. Este fin de semana será el último ya del mes de agosto, operación salida y regreso. Buen momento este fin de semana para visitar, si no lo has hecho, una exposición que además o la visitas este fin de semana o te la vas a perder y no deberías hacerlo. Estamos hablando de la muestra Un siglo de esplendor, que este fin de semana ya clausura sus puertas en el Palacio del Obispo y además lo va a hacer de forma grandiosa, porque el domingo va a celebrar jornadas de puertas abiertas para poner, como digo, el punto y final a esta muestra, que de alguna manera se enmarca dentro de las actividades del centenario de la agrupación de cofradías. Miguel Ángel Blanco es el responsable de la área expositiva precisamente del centenario, el que ha estado detrás, con todo un equipo evidentemente, de organizar esta muestra. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos a todos.
Bueno, ¿se te cae alguna lagrimilla por saber que este fin de semana se cierran las puertas o qué?
Evidentemente, son 4 años queriendo mucho a la criatura, ¿no?
Claro.
Entonces le hemos puesto tanta pasión, pero bueno, todo en esta vida tiene su fin. Uh-huh. Y han sido 4 meses maravillosos, rodeados de gente entusiasta viendo la exposición. Eso nos alegra mucho.
¿Qué balance haces de todo esto, no solamente en cuanto al trabajo que habéis hecho vosotros desde la agrupación, sino en cuanto al público que ha ido a verla?
Sí, no quiero caer en el tópico, pero el balance es absolutamente positivo. Es decir, ya no es tanto por las visitas, que 20.000 en tiempos de pandemia, con un aforamiento continuo de las salas y con una entrada, es todo un logro. Pero no solo eso, sino el éxito de ver cómo la gente realmente se llega a emocionar con la exposición, porque tiene un lenguaje muy claro, muy directo, y a través de cada sala presenta las 200 piezas que hemos traído representativas de nuestra Semana Santa de una forma muy especial, que llega incluso a emocionar, ya digo.
Uh-huh.
Está lo que tiene que estar. Podría haber otras piezas, evidentemente, es imposible todo, pero lo que está es tan representativo que el que viene se lleva una imagen perfecta de nuestra Semana Santa, de nuestra diversidad y de nuestra peculiaridad, que es esa, la de ser muy andaluces, pero tener personalidad propia.
Está claro. Ese éxito de la muestra se vio venir, evidentemente, en el momento en que el cierre de la muestra se iba a hacer el 11 de julio y tuvo que ampliarse hasta precisamente este próximo sábado, el 28 de agosto, aunque ya incluso, como decía, el 29, el domingo, habrá día especial.
Sí.
¿Vais a hacer ese día, el 29 de agosto, el domingo, algo más allá de lo que es la mera exposición?
Pues hombre, por de pronto hemos abierto puertas abiertas ese día, sin ningún tipo de cortapisa me refiero, en cuanto que no hay una entrada ya de 3 euros,
uh-huh,
que como sabéis es para fines sociales. Ese día es entrada gratuita para aquel que por los motivos que sea no ha podido venir en la exposición. Es un poco el remate, es ese es nuestro brindis particular, aparte que hagamos un brindis luego privado por en el momento de echar el cierre, en el que caerá también alguna lagrimita, lógicamente.
Está claro. Bueno, Miguel Ángel, el 29 se clausura esa muestra, pero ya me imagino que pensando, no solamente pensando, sino ya prácticamente organizada la siguiente, que si no me equivoco es la de la catedral, ¿no?
Efectivamente, ya estamos pensando, ¿no? Estamos trabajando
directamente
en la nueva exposición que inauguraremos el 21 de septiembre en la catedral. Por eso esto es una cadena, uh-huh, acaba una y empieza la siguiente, que además ya anticipo que va a ser auténtico, hablando en terminología de bombazo, porque 12 imágenes de culto, algunas de ellas de grandísimo tirón, como el cautivo o el rocío, presentes en la catedral, imaginaros la repercusión y lo novedoso e histórico que tiene esa muestra, que es más veneración que muestra, pero que va a tener de todo un poco.
Ajá. ¿Y eso se va a inaugurar? Repíteme la fecha.
El día 21 de septiembre.
21 de septiembre. Esa será la
y
última.
Estaremos hasta mediados de noviembre.
De noviembre. ¿Será la última exposición, digo, porque es tu área dentro del centenario, o antes del 21 de enero, que es cuando se cumpliría o cerraríamos el centenario, hay alguna más?
No, que cerraremos con una tercera exposición que la celebraremos en el Museo propio de San Julián, de la agrupación de cofradías, y esa está prevista para el 22, para que se quede luego durante un tiempo de forma permanente, porque será la historia de la agrupación.
Sí.
Va a ser una exposición muy moderna a través de nuevas tecnologías y demás, y esa será la que cierre y se quede durante un tiempo como narración de la historia de la agrupación.
Pues un siglo de esplendor se clausura este fin de semana, el domingo 29, con jornada de puertas abiertas. Nunca vas a estar tan cerca del catafalco del sepulcro, nunca vas a estar cerca de mantos de vírgenes como el de la expiración, nunca vas a estar cerca de enseres, que son una auténtica maravilla verlos a corta distancia, así que si no lo has hecho, ve a verla, y si lo has hecho, aprovecha para repetir que merece la pena. Un siglo de esplendor en el Palacio del Obispo y el domingo con jornada de puertas abiertas. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros, y ya cuando se acerque el 21 de septiembre volveremos a hablar de la catedral, ¿eh?
Estupendo, muchas gracias, eres muy amable.
Gracias a ti, gracias.
Adiós.
Hay cosas que evidentemente se echa mucho de menos, porque claro, estamos en verano y ya terminando el mes de agosto ya empezamos a darle vuelta a la cabeza al mes de septiembre con el inicio del curso, no el escolar, sino el curso en todos los aspectos. Algunos asuntos que tienen que ver con ese inicio del curso en determinadas materias estamos tocando en estos días atrás, y nos agrada muchísimo, o a mí me agrada muchísimo, haber recibido esta mañana una magnífica noticia, vídeo incluido, donde me anunciaban ya que el 1 de septiembre vuelve otra vez a abrir sus puertas uno de esos museos emblemáticos de nuestra ciudad, ya que nosotros en esta casa le tenemos un especial cariño, como es el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Gonzalo Fernández Prieto, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por las flores.
Muy bien. Oye, no sabe lo que me alegra, de haber recibido ese vídeo, es decir, el día 1 de septiembre volvemos, que así es como rezaba el inicio del mismo. ¿De verdad? O sea, ¿ya está todo preparado, todo listo para volver a reabrir las puertas?
Todo preparado y deseándolo, ¿verdad?
Qué bien, pero... qué bien. Me imagino que con alguna novedad, ¿no? ¿Se puede contar o no?
Con muchas novedades.
¿Alguna de ellas me podrás adelantar?
Pues algunas vidrieras muy importantes, ¿sí? Piezas escultóricas también importantes. Hay muchas piezas nuevas, es que estaríamos aquí mucho tiempo.
Uh-huh. Yo, pero vamos, algunas cosas nuevas vamos a encontrarnos, ¿no?
Sí, fenomenal. Sobre todo de un gran artista que quiero mencionarle, que se llama Rudy Bellman, que es un gran artista que vivía en la Costa del Sol, un gran pintor de vidrieras, y que desgraciadamente nunca le permitieron llamarse pintor de vidrieras, porque en España quien pinta vidrieras no es pintor, es cristalero.
Vale. Bueno, pues a mucha honra, ¿no?, lo de cristalero, en todo caso.
No, porque me da pena, porque un señor que está licenciado en Bellas Artes es pintor.
Ah, claro. O sea que...
Si se puede ser pintor de tela, pintor de papel, pintor en cualquier base, pero no en cristal.
Ajá, fenomenal.
Entonces, mi lucha es para que la pintura en vidrio, la vidriera, tenga la posición que tiene que tener.
Ajá. Bueno, pues eso lo vas a conseguir sin duda alguna exponiendo piezas de este artista, que sin duda alguna vamos a poder ver en el Museo del Vidrio y Cristal. ¿Alguna de esas piezas de vuestro museo, habitual de las que se pueden ver y otras no, nos las perderemos si no vamos al Museo de Nerja, ¿no?
Sí, he hecho tres exposiciones temporales, una en Nerja, otra en Italia y otra en Francia este verano, porque me parece absurdo que la colección no se pueda ver. Y la que está en Nerja nunca se ha visto, porque estaba siempre en almacenes, con excepción de 4 o 5 piezas.
Uh-huh. Pues esa merece la pena también verla. El otro día, hablando con el director precisamente del Museo de Nerja, tuve la oportunidad de charlar con él sobre esas piezas, y hay algunas cosas realmente increíbles. El 1 de septiembre abre el museo. Vamos a tener novedades, piezas nuevas que vamos a poder ver dentro del Museo del Vidrio y Cristal. ¿Cómo van las obras?
Las obras también han empezado. Yo tengo un poco de miedo. Cuando las cosas van bien, me da un poco de miedo. Digo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Las obras finalmente, después de 5 años, han empezado.
Ajá.
Y espero que pronto podamos compartir ese maravilloso jardín con el barrio San Felipe Neri y con todo el mundo que venga al barrio,
¿no? Qué bueno. Ese jardín que me imagino que formará ya una parte importante de la parte expositiva del propio museo, aunque en otro orden de cosas, aunque no sea vidrio y cristal, ¿no?
Sí, pero también va a haber vidrio, hay una colección ¿también? Importantísima de Studio Glass y de un gran artista finlandés que se llama Ove Toika. Yo os tengo que decir que quiero dar ese jardín como regalo a la ciudad, va a ser gratuito, va a ser parte del barrio.
Qué bueno, un jardín en el que no solamente podremos admirar piezas de cristal, sino también en el barrio podremos sentarnos en un momento dado debajo de algún árbol a leer tranquilamente o, como decía...
O ver esa iglesia que tenéis enfrente, San Felipe Neri, que es lo más bonito que hay en el barrio.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya veo que las cosas van marchando y van marchando bien para el Museo del Vidrio y Cristal de nuestra ciudad. A ver si también las cosas marchan de una manera tan, tan maravillosa como para que nos pueda permitir en el mes de diciembre volver a estar por ahí para nuestros habituales encuentros de todos los años, encuentros navideños, ¿eh?
Yo lo espero porque sois parte de este museo, sois parte de la familia.
Lo sé, y siempre los acoges con mucho cariño y muy bien, sin duda alguna. Pues Gonzalo, que me alegro mucho que el 1 de septiembre ya podamos decir que al 100% vuelve a abrir sus puertas el Museo del Vidrio Cristal de Málaga. Seguiremos hablando de todas tus cosas, evidentemente, y seguiremos contando a los oyentes esa joya que tenemos en nuestra ciudad. Gracias.
Un millón de gracias.
Gracias, igualmente.
Va.
La 1 y 20 minutos de la tarde, recta final, para hablar un poquito de música, de buena música, de la música jazz que también se hace en nuestra ciudad. Mucha y buena, ¿eh? Con mucho grupo, con muchos solistas, con mucha gente, con mucho instrumentista, con mucho cantante y sobre todo mucha cantante que tenemos en nuestra ciudad que pueden hacer las delicias de cualquier experiencia jazzística que podamos tener. Algunos, evidentemente, echábamos mucho de menos este espacio que vuelve otra vez a reabrir sus puertas en Torremolinos y que se llama el Clarence Jazz Club. Javier Salinas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cuántas veces has reabierto ya el sitio?
Pues sí. Yo creo que sería el título de una tragicomedia.
La tragicomedia, sí. Del Clarence, la requete reapertura, ¿no?
Sí, o la encerrona.
O la encerrona, ¿no?
Pero bueno, hay que seguir, ¿no?
Hay que seguir, ¿no?
Nuestra pasión.
Está claro. Bueno, a partir ya de septiembre volvéis a abrir vuestras puertas al público, siempre, evidentemente, todavía, pues mirando con lupa esos aforos, las distancias de seguridad, el uso de mascarillas, etcétera, etcétera, pero por lo menos abiertos al público. ¿El día 4 de septiembre es cuando ya abrís vuestras puertas?
Correcto, bueno, abrimos el día 2.
El día 2,
lo que pasa,
¿no?,
que los conciertos los empezamos los sábados de septiembre, uh-huh, y el primero será el 4.
Uh-huh.
Y bueno, sí, lógicamente lo que tú has dicho, lo básico podíamos haber abierto antes, pero hemos querido esperar para tener una concienciación social de la gente también, de cara a que se puede ir a la cultura, uh-huh, sin ningún tipo de peligro, siempre y cuando se hagan las cosas bien.
Uh-huh.
Y la parte, bueno, pues esperar que también estuviesen vacunados más gente, para que estuviesen también más tranquilos.
Uh-huh.
Más todo eso, pues le hemos puesto, tres metros de distancia entre mesas para que esté la gente más a gusto. Hemos limitado, pues, de un 20% de nuestro aforo, en vez de un 50% que nos daban derecho. Porque la idea, como siempre ha sido, es que la cultura se disfrute, no se quede ahí como hay que ir, pero sufriendo, ¿no? Uh-huh. Hay que disfrutarla al 100%, si no, uh-huh, pues... no se hace.
¿Qué aforo vais a tener a partir de esos conciertos el día 4?
Sí, bueno, como sabes, aquí en el nuevo club se hizo mucho más grande, sí, y el aforo en bruto que podemos tener es de 500 personas, pero lo vamos a dejar en 94.
Por eso.
Ajá, vamos a hacer dos pases para que pueda venir también más gente y también porque, lógicamente, hay que buscar rentabilidad a todo, es más, después de un año y medio. Y sí, se quedarán dos pases, pero 94 personas cada uno.
Está claro. ¿Y ese primer concierto con qué nos vais a obsequiar?
Bueno, con una ilusión impresionante, eso es lo primero. El equipo
primero,
está,
sí,
deseando que venga la gente y disfrutar, porque tenemos muchos emails y muchos contactos de socios y de clientes que está deseando volver. Pero sobre todo con una ilusión muy grande porque es Diego Amador, uno de los mejores pianistas que tenemos en España,
sí,
que ha hecho una fusión jazz muy moderna y que está mucho en la senda que nosotros trabajamos. Aparte, ya lo tuvimos a él en un ciclo que hicimos con 1906 y bueno, lo abrimos de aquella manera muy rápido porque tenemos compromisos y, uh-huh, siempre tenía la espinita de que tenía que volver y con el club ya bien montado, porque ya hemos aprovechado este año y hemos dado un repaso a cosillas que faltaban, Así que deseando que venga Diego, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Tenéis, me imagino, que una parte extensa del programa del año 21-22, de la temporada 21-22, la tendréis más o menos preparada y lista o casi cerrada, ¿no?
Sí, hombre, ya sabes, cogido con pinzas, porque todo esto se nos puede dar otra vez un vuelco, pero yo creo que ya deberíamos ir por esta senda y a lo mejor ya no deberíamos ir a peor en general. Y sí, tenemos septiembre, octubre y bueno, sí, diciembre y enero ya tenemos también prácticamente con muchos conciertos. Pero queremos también, porque la idea es trabajar con giras internacionales, esa es la que tenemos todavía que están en el aire, porque depende mucho de los países cómo estén en ese momento.
Claro. De todas formas, yo decía al principio de nuestra conversación que aquí en Málaga hay mucho activo precisamente en el mundo del jazz. Me imagino que vais a seguir prestándole atención a todos estos grupos, a todos esta gente, estos músicos que se dedican al jazz en nuestra ciudad, ¿no?
Siempre. No es porque sean locales y porque tengamos que depender o querer, no, es que lo necesitamos porque tienen una base tan grande y tanto que dar que para nosotros encantado, porque tienen un nivel igual o más que muchos grupos que pueden venir del extranjero.
Está claro.
O sea, que por eso está claro que siempre estaremos apoyados por locales y nacionales.
Uh-huh. El último concierto que vi en una de las temporadas aquellas de Clarence en Calle Cañón, cuando estaba todavía en Calle Cañón antes de cerrar definitivamente allí y marcharos a Torremolinos, fue del magnífico y grandísimo Ernesto Ariñac. Y la verdad es que fue un concierto realmente grandioso. Pero en fin, vuelves.
Sí, porque a Oriñat estaban Cervantes, pero donde se disfruta esta gente es a 2 metros.
Efectivamente.
A 2 metros.
Esa era la historia.
De hecho, Ernesto, yo lo llamé porque la red, como dice, la red de reapertura, para mí Ernesto es, lo tengo venerado, para mí muy alto, uno de los mejores músicos que tenemos, y le llamé y quería contar con él y él encantado, vamos, de hecho el día 18 viene él con un sexteto, con un repertorio hecho solamente para la ocasión.
Qué bueno. ¿El día de qué me has dicho?
Ernesto, el 18 de septiembre.
18 de septiembre. Eso lo voy a apuntar en mi agenda personal.
Venga,
bueno, pues ya sabéis, el día 2, reapertura del Clarence Jazz Club en Torremolinos, además en una calle muy, muy, muy señera y muy musical como la calle Danza Invisible, así que mejor imposible. Y el día 4, 2 días después, primera cita ya con la música y a partir de ahora esperemos que ya sea permanente esa cita todos los fines de semana, todos los sábados, con el buen jazz en nuestra provincia. Pues sí. Javi, como siempre, gracias
recordarte,
por atender.
Sí, dime. Recordarte todos los sábados, pues de Diego Amador, después pasamos a Javier Colina, después Ernesto Oriñá y por último Javier Masó, Carmelo de Cuba, si lo conocéis, uno de los mejores pianistas cubanos que hay, que lo tenemos aquí en España.
Eso es en el mes de septiembre. De todas formas, hay una web, evidentemente.
Exactamente, en nuestra página web está todo, sacar la entrada, reserva, todo está ahí.
Todo está ahí. Pues Javi, como siempre, gracias, suerte y seguiremos sin duda alguna en contacto.
Muchas gracias a vosotros y por llamarnos y preocuparos por la cultura.
Gracias, faltaría más. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Llega por fin otro verano y de improviso todo va mal. Ella ha partido hacia la playa y yo estoy solo en la ciudad. Siento pasar allá en lo alto un aeroplano. ¿A dónde irá?
Venga, todos juntos, venga.
Me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar. Y ahora
qué manera de romper la canción, pero ¿cómo me puedes decir eso? Ahora mismo te vas, ahora mismo te echo. Bueno, ahora mismo no, dentro de 2 minutos te echo. Bueno, que estamos contentos porque es viernes, porque llega el fin de semana y porque vamos a disfrutar de las maravillosas temperaturas fresquitas que tenemos este fin de semana prevista, semana de capital y provincia. Bueno, que los que os vais porque termináis las vacaciones, que lo sentimos mucho, y que los que volvéis otra vez a Málaga después de vuestras merecidas vacaciones, pues que también lo sentimos mucho porque habéis terminado con ellas, pero os acogemos con los brazos abiertos. Que a las 2:20 llegará Carmen Cervantes con toda la información de Málaga capital y provincia, y a las 3 de la tarde todo el deporte local con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Hoy con sesión doble, porque recuerda que hoy tenemos partido y que juega el Málaga frente al Alcorcón, así que luego también tenemos tiempo de juego Málaga por la tarde. En fin, que esto no para, y que el lunes a las 12:30 volvemos Javier Campos en la parte de la realización y quien te habló al micrófono, Pedro González. Buen fin de semana, adiós, adiós, adiós.